Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias a toda la gente que nos escribió por el programa de San Martín. La verdad que lo hicimos con mucho cariño. Siempre es bueno hablar del querido don José. Y hoy vamos a hablar de Trelew. Se cumplió un nuevo aniversario el jueves pasado de la masacre de Trelew, un hecho que marcó un antes y un después en la historia argentina. Y lo vamos a hacer a través de un documento realmente muy impresionante, muy, muy importante, que el otro día descubrí escuchando Radio de las Madres, en esas noches de insomnio. Sí. Escuché el programa de Daniel Ballester, que estaba pasando este documento. Nos comunicamos con él y muy gentilmente me pasó el archivo. No conocemos el origen del archivo, así que si alguien es el dueño del archivo, o grabó este archivo, nos encantaría saberlo. Simplemente la intención acá es pasarlo y agradeciéndole a Daniel y que la gente conozca esto. No nos atribuimos ninguna propiedad ni nada que se le parezca, por supuesto, y sobre todo tratándose de un archivo que tiene que ver con la memoria popular, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Lo que creemos sí es que cuanto más gente lo conozca, mejor. Por eso lo vamos a difundir. Está grabado en un estudio, evidentemente. Aproximadamente en el mes de junio de 1973, se dice ahí 10 meses después de Trelew, así que estamos hablando de junio del 73, y evidentemente la intención de las personas que hablan es dejar testimonio de lo que han vivido, además del testimonio que habían brindado a Paco Urondo en la patria lo que va a ser La Patria Fusilada, sí. Publicado por primera vez en la revista Crisis, que aquí tenemos frente a nosotros y que nos sigue emocionando esta revista, ¿no? Una revista tan impresionante como Crisis. Lo que vamos a ir escuchando por fragmentos es el testimonio de María Antonia Berger, Alberto Camps y René Aydar, los tres únicos sobrevivientes de la masacre de Trelew, ¿no?
40 años de ese testimonio.
Exactamente, 40 años de testimonio. Por supuesto que hubo otros sobrevivientes de Rawson, sí, pero no de la fuga, digamos, ¿no? De los que llegaron al aeropuerto, que fueron 19. Los 19 fueron fusilados y de los 19 sobrevivieron 3, que son María Antonia Bergera, Alberto Camps y René Aydar, que se van a ir presentando en este tramo del documento que vamos a ir escuchando.
Bueno, nosotros tres somos los tres sobrevivientes de la masacre de Trelew ocurrida el 22 de agosto de 1972. Somos tres combatientes de las organizaciones armadas peronistas FARC y Montoner, que juntamente con muchos otros compañeros presos fuimos liberados el 25 de mayo de este año con la asunción del gobierno popular del compañero Cámpora. Yo soy Ricardo Aydar, combatiente de la organización Montoneros, soy de Santa Fe. Comencé mi militancia estudiantil en la misma ciudad, en un movimiento estudiantil, donde hice mis primeros años así en la militancia política. Posteriormente, ya recibido de ingeniero químico, asumí la lucha armada como el método principal de lucha del pueblo argentino, de la clase trabajadora, y me incorporé a la organización Montoneros. Dentro de ella, en ocasión de una operación de justicia popular contra el intendente de la ciudad de Santa Fe, contra un funcionario de la Revolución Argentina. Fui detenido el 22 de febrero del año 72 y junto con toda mi familia, esposa, madre, hijos, y posteriormente torturado por la policía de la provincia de Santa Fe con la participación del ejército de la guarnición militar Santa Fe. Después de ahí, pasando por la cárcel de Villa Devoto, finalmente fui a dar a la cárcel de Rawson, que está ubicada en el sur de nuestro país, en el medio de un desierto de piedra.
Soy María Antonia Berger, socióloga, combatiente de la FARC, a la que me vinculo en el año 1967. Soy detenida en Córdoba el 4 de noviembre de 1971 en el combate de Fiat, vinculado a las luchas de la clase obrera de Córdoba. En ese operativo son rematados 4 compañeros nuestros y finalmente soy llevada en abril del año 72 a la cárcel de Rawson.
Yo soy Alberto Miguel Camps, combatiente de la FARC. Comencé a militar en el año 67, siendo estudiante de medicina, en el grupo que posteriormente daría nacimiento a la FARC. Siendo militante, fui trasladado a Córdoba, después de haber participado en varios operativos, y fui arrestado en el combate del 29 de diciembre, combate que se da después de la irrupción en un banco para recuperación de fondos, hecho en el Banco Rosedal. En ese combate muere la compañera Raquel Gelín al ser arrestado y torturado, como era costumbre sistemática de las fuerzas represivas. Posteriormente, en septiembre del 71, soy trasladado al penal de Raus.
Comentábamos recién con el doctor Martínez que es el primer año después de la sentencia, ¿no? Una sentencia un poquito demorada y tan esperada, ¿no? Por este... familiares que incluso algunos fueron muriendo sin ver justicia para sus familiares, para sus seres queridos muertos en Trelew. Y tenemos condenados a principales responsables, ¿no? A Del Real, a Sosa, lamentablemente Bravo, que fue uno de los que pegaba los tiros de gracia. Está en Estados Unidos y no fue extraditado porque el gobierno de Estados Unidos se niega a extraditarlo, ¿no? Se trata evidentemente de un oficial con excelentes vínculos con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, lo cual le dio una cobertura que increíblemente todavía perdura y por eso no tuvo que venir a prestar testimonio en el juicio, ¿no? Zafó de alguna manera asesino, ¿no? Bravo. El capitán Sosa, como todos recordamos, también estuvo bastante tiempo prófugo de la justicia, ¿no? Andando por ahí. Sí. Y bueno, vamos a contar de qué hablamos. Tenemos mucha audiencia joven, que quizá no sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de Trelew. Y los que saben, bueno, es una forma de recordarlo. Nosotros pensamos que no hay que dar nada por obvio, y si alguien se ofende por lo obvio, problema de él, digamos, ¿no? Nosotros hablamos para mucha gente, mucha gente joven, mucha gente que tiene que saber estas historias, ¿no es cierto? Así que no, si a alguien le parece que caemos en la obviedad, no es nuestro problema. No lo hacemos con esa intención, sino todo lo contrario. Pero sabemos que tenemos una audiencia altamente comprensiva y que le importa que la memoria perdure, así que esta advertencia va a una minoría de la minoría, ¿no? Estamos hablando de un hecho que se enmarca dentro de lo que era la llamada Revolución Argentina, en la segunda, tercera etapa, digamos, la Revolución Argentina, la primera la de Onganía, la que va del 66 al 70, cuando se produce el reemplazo por el general Livingston, y ahí luego en el 71 asume la conducción el verdadero cerebro de esta segunda etapa, el hombre más político, digamos, de la Revolución Argentina, que fue el general Lanusse, y bajo su gobierno es cuando se produce entonces esta masacre, dentro de un incremento muy fuerte de la actividad guerrillera, ¿no? Que crece después del Cordobazo, ¿no? Cuando se instala de alguna manera un poco la violencia popular frente a la violencia estatal en aquel contexto, en un hecho que podemos seguir discutiendo, sería muy sano discutir alguna vez el concepto de vanguardia, ¿no? Si la vanguardia tenía derecho a asumir la representación popular o no, cosa que en general se rehúye este tipo de discusión, a mí me parece que es de mucha necesidad, ¿no es cierto? Es decir, hubo una juventud que creyó que frente a un gobierno absolutamente dictatorial, que negaba todo tipo de participación legal, como tantas veces había ocurrido en la historia argentina, como había ocurrido con el radicalismo durante décadas en las etapas de proscripción, que había elegido la vía armada, como ocurrió con el peronismo durante la resistencia, esto era una especie de continuidad, se tomaba el camino armado para forzar a un gobierno dictatorial a negociar o para a una salida de tipo electoral, ¿no? Esto era el planteo, y en ese contexto que abarcaba por supuesto lo latinoamericano, esto es incomprensible sin entender la revolución cubana, la fallida experiencia del Che en Bolivia, fallida pero de un alto nivel simbólico, digamos, ¿no? Es una derrota con mucha fuerza simbólica, ¿no? El guerrillero heroico, el mayo francés y todo lo que estaba pasando en el mundo, la violencia estatal muy fuerte que se vivía en todas partes, ¿no? Y ver la forma de una violencia popular organizada de alguna manera, como proclamaba, por ejemplo, el general Perón en aquel momento, ¿no?
Incluso la frase aquella de Mao, ¿no? Que el poder nace de la boca del fusil.
Exactamente. Bueno, eso era el contexto de época. Desde aquí no estamos hablando de que esto fue lo mejor que pudo hacerse o no, sino estamos hablando de historia, de lo que ocurrió. Afortunadamente el contexto histórico actual no requiere ni siquiera pensar este tipo de cosas, pero hubo un momento donde esto era una opción que se daba y que una parte importante de la juventud optó por esto, y por lo tanto de eso estamos hablando, ¿no? Y por supuesto suele omitirse la violencia que ejercía la Revolución Argentina, ¿no? Esa revolución, ese golpe de Estado, con métodos que van a ser continuidad de la libertadora y perfeccionamiento a partir de todo lo que hemos hablado aquí muchas veces, de la escuela francesa, de los instructores de tortura. Y acá tenemos un testimonio de la revista Crisis, que es realmente impresionante, porque es testimonio de dos personas que van a ser fusiladas en Trelew antes, que escribieron cosas cuando estaban detenidos en otros lugares de detención, para que se vea cómo era el trato que se daba a los detenidos en las cárceles argentinas en aquel momento.
La máquina. Testimonio desde la cárcel de Carlos Astudillo. Fue asesinado en Trelew el 22 de agosto de 1972. En la pieza hay mucha gente de distintas características y señales. Comienza todo con los clásicos ablandamientos a cargo de expertos golpeadores que lucen sus habilidades durante varios minutos. Alguien ordena, traigan la máquina. Esta no es otra que la picana eléctrica que llega en una caja de madera barnizada. Me suben a la mesa y recorren con ella varias partes de mi cuerpo, espalda, cabellos, pecho, axilas, etc. Resuelven luego llevarme un paseo. Alguien dice, este no da más, se puede morir en el canal. Y optan por restituirme nuevamente a la celda.
Bueno, y aquí hay otro testimonio también de otro fusilado de Trelew en su detención previa, ¿no?
Se turnaban. Testimonio desde la cárcel de Alfredo Kohn. Fue asesinado en Trelew el 22 de agosto de 1972. Hasta el día 6 de enero, a las 2 de la madrugada, que me trasladan a la cárcel de encausados, permanecí desnudo de la cintura para arriba y descalzo. Para trasladarme me dieron un par de zapatos que no podía ponerme por la gran hinchazón de los pies. Perdí la vista del ojo derecho, que comencé a recuperar alrededor de 20 días después. En las torturas se turnaban tres grupos: el de la Policía Federal, el de la Policía Provincial y el de la Seccional Décima, entre los que se destacaban el oficial González, que dirigía los interrogatorios, y un policía corpulento llamado Tapia o Sapia.
Bueno, esto pasaba en la Argentina de 1971-72. Gobierno del Anunce, antes de lo que fue la masacre de Trelew. Vamos a escuchar también lo que nos van a contar los sobrevivientes de Trelew sobre cómo eran las condiciones de detención y cómo eran estos verdugos, estos personajes que merodeaban por ahí.
Bueno, los conocidos hechos de Trelew se originan en la fuga que pretendemos concretar los 200 presos políticos, prisioneros del sistema, que nos encontramos ahí en la cárcel de Rawson. Esa operación fue realizada por las organizaciones FARC, ER y Montoneros, y concretada en su mayor parte. Déficit en la realización de esa operación impiden que se concrete el plan de conjunto, que era la fuga de 110 compañeros, y solamente lo pueden hacer la vanguardia, que eran seis compañeros, que logran llegar al aeropuerto y tomar el avión, y los 19 restantes, entre los cuales nos encontramos nosotros tres, que llegamos al aeropuerto pero no podemos tomar ese avión, llegamos tarde. Y ante la imposibilidad de hacer regresar el avión, iniciamos negociaciones.
No habiendo podido irnos en el avión, decidimos entregarnos en las mejores condiciones. Ya para esa altura nos habían rodeado las fuerzas de la Marina, con un gran despliegue de fuerzas y de armamentos, y hasta con ramitas en las cabezas. Entramos en tratativas con el capitán Sosa. que va a tener después una actuación muy, muy destacada. Ante él efectivizamos la entrega, nosotros queríamos irnos al penal, pero nos lleva a la base, es decir, se cumple lo que ellos quieren.
El régimen en la base era esencialmente intimidatorio y buscaba nuestra reacción. Por ejemplo, los que nos custodiaban tenían orden de hacerlo constantemente con bala en recámara y sin seguro. A todos lados que éramos trasladados, lo hacíamos con las manos en la nuca y apuntado por varias armas en esas condiciones.
Claramente se ve en las palabras que dijo Sosa al día siguiente de la fuga, ¿no es cierto? Cuando dice, la próxima no va a haber negociación, los vamos a cagar a tiros. Es decir, por otra parte, la intimidación tenía caracteres alarmantes. En el momento que se hacían disparos al aire, al compañero Mariano Pujadas lo hicieron barrer desnudo y a la vista apuntado por las armas el pasillo central ahí de la celda. También nos hacían acostar desnudos en el piso a una temperatura de 10 grados bajo cero, como hacía el día en esos días antes del 22.
Bueno, estábamos a cargo del capitán Sosa y el teniente Bravo. El teniente Bravo estaba a cargo de una de las guardias, de un equipo de guardias, eran cuatro guardias durante el día. Pero él, que era el verdugo típico, es decir, el tipo que constantemente provoca, buscaba estar de las cuatro guardias, tres guardias por día. Constantemente nos sometía a sanciones, es decir, nos hacía desnudar, tirarnos al piso o ponernos desnudos contra la pared sin ningún motivo. Era el prototipo del cínico. Al lado de eso después venía y buscaba la charla amable. Tenía frases típicas como ser, a estos, mientras estábamos comiendo, a veces, a estos en vez de alimentarlos, deberíamos matarlos. Ya van a ver, es decir, que al terror de la guerrilla se lo combate con el terror antiguerrilla. Era el prototipo también un poco del cancherito, del sobrador, digamos, ¿no? Usaba una cartuchera clara con las iniciales US, United States, ¿no? Estados Unidos, y llevaba un cuchillo comando, ¿no? Todo hacía a lo muchachito un poco. Aparte era característico su cinismo, ¿no? Él constantemente nos azuzaba en todo momento que podía, ¿no? Aparte era el que estaba siempre.
Bueno, el capitán Sosa, es decir, mostró fundamentalmente dos caras. Una, la que tuvo en las negociaciones, y otra, la que tuvo a partir de que nosotros pasamos a estar en sus manos. Es decir, es un individuo prepotente y que en su momento mostró decisión de matarnos realmente, ¿eh? Cínico también. Venía, se arrimaba para vernos en qué condiciones estábamos nosotros, ¿no? Un poco gozando con el espectáculo. Mostraba también con todas sus actitudes estar a distancias siderales, ¿no es cierto?, de lo que sentía y pensaba el pueblo, y piensa el pueblo. Un poco una mentalidad, se quiere así, enfermiza, ¿no es cierto?, producto de su aislamiento, producto de su mentalidad reaccionaria y gorila, ¿no es cierto?
Pero nunca nos reconocía como parte del pueblo, nos reconocían como parte del pueblo. Ellos lo que siempre, tanto Sosa como Bravo, siempre trataban de mostrarnos así como los asesinos o como los delincuentes. En ese sentido no nos respetaban. Ahora, por otro lado, sí tenían una especie de admiración, porque pese a que nos gritaban, nosotros teníamos el ánimo alto, no pese a todas las amenazas, siempre nos reíamos, estábamos contentos, y eso era una cosa que no podían soportar y que no podían comprender. Que ellos, una de las cosas que no comprendían, por ejemplo, había un compañero, Humberto Toschi, que había estudiado en un liceo militar. Y Bravo no podía comprender cómo, habiendo sido militar o habiendo estudiado de militar, llegó a ser guerrillero. Es decir, iba y le preguntaba, cómo miércoles había llegado a ser guerrillero, una cosa que no lo comprendía. Bueno, el capitán Sosa, lo que me cuestionaba y lo que nos cuestionábamos era un poco esos tipos que son irrescatables, que todo lo que ha pasado en nuestro pueblo no les importa ni cinco. Nosotros la verdad que lo veíamos medio ridículo. Me acuerdo de una mañana que nos despiertan con un clarín, tocan el clarín y dicen esto es la Marina, así se despiertan. Era una cosa así que realmente no sé qué buscaban, así decían, ahora los vamos a despertar siempre así con ese clarín, pero realmente oír estar en las celdas ahí y ser despertados por un instrumento musical era de lo más absurdo. Éramos cinco mujeres y en un principio no sabían bien si tratarnos igual como los hombres, si ser más bien así contemplativos con nosotras. Nosotros lo que tratamos era que nos trataran igual que a los compañeros, nosotros no queríamos que nos hicieran diferencias. Y efectivamente después no nos hicieron ningún tipo de diferencia, nos trataban igual como los muchachos, salvo que no nos hacían desnudar, eso creo que fue la única diferencia. Ahora, con nosotros se querían hacer bravos, se quería hacer medio el muchachito con nosotros, así presumía por ahí, trataba de mirarnos fijo, no sé qué buscaría, si impresionarnos o una cosa así, pero en general nos trataron igual, así con el mismo rigor, no escatimaron de ninguna manera ninguna vejación.
Bueno, el otro verduguito era el teniente Bravo, tenía unos 30 años más o menos, alto, delgado, como decía María Antonia, presumía con las compañeras y no soportaba era el hecho de que nosotros estuviéramos, digamos, con una alta, así, digamos, moral.
Vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de Nuestra Historia.